Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Saber más sobre los impactos que tendrá o que ya tiene la instalación de una regasificadora aquí en Montevideo guía mis pasos una vez más hacia Santa Catalina, barrio o pueblito en el oeste de Montevideo. Allí lo inesperado me espera.
Não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar.
Lo inesperado es Marcia Pires Vega, pescadora artesanal. Una mujer cálida, apasionada, una trabajadora del mar. Javier Pereira, también pescador artesanal, nos dice de ella.
Es una de las personas que dentro del ámbito de la pesca es resaltante. El empuje que tiene de trabajo es impresionante, porque es impresionante. Yo personalmente la he visto trabajar dentro del mar y es algo digno de decirlo. Es un orgullo para nosotros los pescadores, una mujer de tan chiquita estatura tenga tanto poder, porque es algo increíble. No es que la esté halagando ni nada, pero es algo impresionante. Mirá que yo le he visto levantar una red, que a veces para un hombre es pesado, y ella va para arriba. Marcia es una de las secuaces más importantes que tenemos. Es muy, muy pujante, sí, muy pujante.
O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem?
Marcia nació en Salvador de Bahía. Desde hace 20 años vive aquí. Aquí crió a sus hijos. Hablamos de todo, de su vida, del mar, de los peces. Nos describe un mundo bajo el agua.
Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó.
El pez tiene una trayectoria, él tiene horario, caminos que a seguir, una rutina. Por supuesto que necesita las condiciones climáticas, necesita salitre, una cierta cantidad. Él tiene que tener calor, él tiene que tener frío para poder hacer todo su vuelta. Ya te dije hace un ratito, él sale de África, pasa por Brasil, viene de Uruguay. Lo acompañamos hasta Colonia Wilson y un poco más para atrás. Después pega la vuelta y volvemos a encontrarlo en Piriápolis. A mediados de febrero, arrancamos en junio, más o menos, y terminamos en febrero, marzo, de encontrarlo. Pero con el problema este que no entró, el pescado no entró, ni siquiera lo pudimos encontrar. Pues encontrar a los brasileños del otro lado, que tuvieron pesca fabulosa, que a ellos hacía años que no se daban.
Me estás hablando de la corvina.
De la corvina.
¿El problema este cuál es?
El problema puntual, digo, no hay todavía un estudio que ponga el problema puntual es tal cosa. Pero nosotros, por el tema de experiencia, por el tiempo de trabajo, la contaminación y todo eso, nos damos cuenta que con los barcos esos que arrancaron a trabajar, la corvina no hizo su percurso de todos los años.
Su rutina
de todos los años.
Bajo los sauces. Hacemos un paréntesis. Factores que vienen de lejos y otros que han venido a empeorar la situación están causando este tremendo daño. Vamos a enumerar apenas algunos, los relacionados con la tremenda contaminación ambiental, digamos, por ejemplo, pesticidas o bolsas de nylon. Piensen que todo va a parar al agua. Pero también, digamos, 30 años de pesca industrial basada en extracción de materia prima, buscando el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Un modelo que recompensa a los mayores responsables de la destrucción. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pesca industrial? Recursos sobreexplotados y degradación de los ecosistemas. Pero ahora se suman nuevos trastornos provocados en la misma línea cortoplacista, por ejemplo, por cuatro empresas que están haciendo prospecciones buscando petróleo. Bueno, las cuatro ballenas muertas en las costas uruguayas nos dan una idea de lo que no vemos. Además de todo esto, y aquí nomás, se agrega el dragado que remueve el fondo del río dispersando en todas las direcciones todo tipo de sedimentos altamente contaminados, plomo, cromo. Bueno, yo creo que no tenemos que hacer una maestría en ecología para imaginarnos cuánto daño están sufriendo los habitantes del mundo marino.
Se sabe que la corvina ha disminuido muchísimo por un montón de factores, pero siempre las pescas, hay pescas que son puntuales, que no se puede faltar, nunca faltaron.
La corvina nunca faltó.
Que nunca faltó. La pesca de esas puntuales, así que nunca faltó, es la de Navidad, que se da el 22 o 23, la de 30, 29 y 30, esas son puntuales, y la de 6 de enero, esas tres pescas que se da acá al oeste, decimos nosotros.
Ah, me estás dando fechas.
Fechas así.
Repíteme las fechas.
Las fechas son, esas son las pescas puntuales, que nunca jamás fallaron, este año no hubo.
De corvina.
De corvina, que son las pescas de final de año. Son la de 22, 23 o 21 de diciembre, 28, 29 de diciembre, que son las fiestas de fin de año, y la de 6 de enero, nunca falló esa pesca. Como que es una gratificación que da
la naturaleza
hacia nosotros, porque todos los años hubo esa pesca, este año no hubo.
Este año no hubo, el pescado no entró, no desovó aquí, sus comederos fueron destrozados y los pescadores artesanales no fueron bendecidos por la naturaleza como año tras año. Ellos, los pescadores, como los pequeños productores familiares, son los más perjudicados por este modelo puramente depredador.
Este año nosotros, de final de año, pasamos re mal. La mayoría pasaron re mal. No hubo al palangre y no hubo a la malla. Digo, no hubo. El pescado no entró. Es por eso que hicimos, afirmamos que el pescado no entró. Porque ese pescado lo encontramos desovando. Nosotros ese pescado lo buscamos porque él, cuando desova, deja a flor de agua todo verde. El agua queda verde por arriba, un verdocito. Nosotros buscamos esa agua, llevamos un medidor de agua, probamos esa agua y ahí lo encontramos. Y está toda verde el agua, porque viene primero la hembra, deja todo eso, después viene el macho y arriba de ese huevito, vamos a poner así, de manera grosera, desova ahí. Entonces queda todo a flor de agua. Nosotros buscamos ese verdín, no lo encontramos este año. No desovó el pescado este año en Montevideo, no desovó. Antes había muchísimas más pescas para el oeste, con el tema climático, las poluciones, donde comen el bicho, son destrozados totalmente, y el bicho viene, ¿y dónde come? Porque él viene con esa agua. No es que le venga hoy porque se le antojó. Él tiene su trayectoria, él tiene su rutina.
Não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar. que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar.
Márcia, pescadora artesanal, dueña de barca y patrona, ¿pero cuál es la diferencia? ¿O hay muchas mujeres que se meten en el mar?
No solo soy yo dueña de barca, hay muchas mujeres dueñas de barca. Lo que hay pocos son mujeres trabajando en el agua. Soy yo dos o tres compañeras más que somos patrón de barca, que es diferente, que sí, que vamos al agua y que trabajamos aparte con que hombres. Somos patrón de barca. Ahora, dueñas de barca hay unas cuantas, muchísimas mujeres dueñas de barca.
O que é que a baiana tem? Que é a baiana tem?
Nací en Salvador, Bahía. No soy residente legal en este país. Bendito país.
¿Cómo te viniste de Salvador de Bahía acá?
Era casado con un uruguayo. Era casada con un uruguayo, ¿no? Cuando vine para acá. Los primeros años fue muy duro, ¿no? Mucho frío para mí. Sufrí horrible con el frío. Y tal, y como después de tanto luchar, me tuve que meter en una empresa de pescado para comer a mis hijos, porque no había otro y me congelé. Ahí me terminé de congelar y agarré como una fuerza para combatir el frío. Los primeros años fueron fatales, fatales, fatales.
Así. ¿Qué año fue, Marcia?
En 93. Volví después de 20 años a ver mi familia, porque mis condiciones económicas no me dejaban ir.
¿Has trabajado duramente?
Sí, digo, he hecho de todo un poco. Lo que no sé, sigo aprendiendo y sigo trabajando, porque esto, yo pienso que esto acá es trabajo. La única forma de salir es trabajando. En mi país se trabaja la mitad. Bueno, tal, yo elegí un país ajeno y bueno, trabajo es doble. Sigo trabajando y aprendiendo y trabajando y aprendiendo, digo, constante.
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, eu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar pro mar.
¿Cuántos hijos tenés, Marcia?
Ahora dos. Tengo uno fallecido.
¿En el mar también?
En el mar.
¿Te acompañaba? ¿Estaba saliendo?
Trabajaba conmigo. Trabajábamos en la misma embarcación. Trabajábamos la pareja, yo y él, ¿no? Éramos el trío de la embarcación, ¿no? Trabajábamos los tres en el agua. Y él tuvo que hacer una suplencia a un compañero en otra embarcación y pasó el accidente. La embarcación chica, que no tenía ningún tipo de implemento de seguridad, no tenían. No sabemos bien lo que pasó, pero pensamos que como la embarcación era chica, hubo un accidente. Pensamos nosotros, analizamos así, que fueron a tirar rizón, que sería el áncora, fueron a tirar. Se hizo un nudo de pie de uno, cuando tiró se fue junto, porque ese muchacho lo encontramos. Enredado en el que nosotros hicimos cabo y que son cuerdas, ¿no? El prefecto lo encontró enredado en ese cabo y pensamos que los otros dos, que era mi hijo y el otro muchacho, al ver que uno se iba al agua, se tiraron para salvarlo. Fallecieron los tres.
Ninguno se salvó.
Ninguno se salvó.
Marcia recuerda, había una calma de temporal, había mucha marea, no se salvó ninguno de los tres. Es dura la vida de los hombres y mujeres que sobreviven del mar.
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar.
¿Cómo es ser mujer y trabajar en un mundo de hombres?
Ah, difícil.
Más otras cosas, porque no solamente salís a pescar, reparás la barca, la ponés en condiciones, reparás el motor.
El motor no, es más difícil. Pero hice un curso de motor, sí.
¿Hiciste?
Sí, porque si un día me quedo sin máquina, esperaba que sea para por lo menos sacar una bujía, limpiar y acondicionar, ¿no? Digo, hice un curso de motor. Pero no, el motor no lo toco porque es más complicado. Pero en la vacación sí, digo, corto madera, hago fibra, infibro, hay que cambiar tornillos, se cambia, se rompe una tabla, se arregla. Digo, el propio compañero, los compañeros me han enseñado, y entonces soy muy observadora, pregunto mucho y que no sé, pregunto y pregunto hasta que me enseñen y pruebo y pruebo hasta que me quede bien. Y si no, no salís de esto. Digo, si vas a pagar para todo, vas a pagar la mano de obra especializada, no. Perdés todo, no. Es muy caro, digo, pesca artesanal es muy cara. Entonces, si no sabes algo o no te interesas en aprender y te defendés de una forma de defensa, no salís a trabajar más. Simplemente porque las embarcaciones se rompen diariamente. La herramienta, yo también me armo toda mi herramienta. Me armo mis mallas, me armo mis palangres. Como soy dueña, tengo que armarlo yo. En realidad dicen armadora nosotros.
Armadora.
Armador, porque tenemos que decir, se trabaja el porcentaje de 40 de dueño y 60 de la tripulación. La tripulación en realidad no tiene obligación ninguna con la embarcación. Si se rompe, se rompe. Si se pierde, se pierde. Entonces el dueño tiene que reponer las cosas. En mi caso, como yo no puedo pagar, yo me los armo lo mío. Y cuando no sé, pregunto. Porque a veces los viejitos andan volando, saben todo. Digo. Dice, como dicen ellos, en la pesca no hay que inventar más nada, está todo inventado. Simplemente hay que
excavar
y observar, ¿no? Tal herramienta, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y bueno, yo les pregunto, no tengo vergüenza, voy y pregunto, mira, no sé esto, me enseñan, y ahí voy, y anoto en un cuadernito porque estoy viejita y la memoria falla. Entonces, llego a mi casa y practico, y voy practicando y voy mejorando la calidad de
bien,
las herramientas. Y yo le gané el respeto como una trabajadora. Ellos no me ven como una mujer así, me ven como una mujer que trabaja, ¿no? Esta sí va para adelante, esta sí sube y trabaja. Ojo. Hay mujeres, muchísimo más para el oeste, más mujeres trabajando arriba de las barcas. Hay muchísimas mujeres trabajando arriba de la barca. En realidad, en tierra, la mayoría que trabaja son mujeres. Es decir, desmayando, alistando, encarnando, son mujeres. Pero para el oeste se ve más fenómeno de mujeres en el agua, mujeres pescando. Acá tenemos unas cuantas compañeras acá en el oeste, no más que en el este. Que yo conozco una sola, que es María Viaño. Que también es dueña de barca, es patrón de barca. Yo conozco a ella. Digo, no sé si hay otras compañeras. En el este del país, allá en Punta del Este. Tengo una amiga que es patrón de barca y dueña de barca. Y va al agua también. Yo personalmente no conozco a otra muchacha, pero dicen que hay. No conozco yo. Y para el oeste, ¿no? Para el oeste sí. Hay para el oeste, para la pesca de pescado de agua dulces.
Baja Blanca.
No, más para el oeste. Ajá. Estamos hablando de la colonia Wilson para arriba, Cufré, kilómetro 62, Equishú.
O sea, para el lado. Para esos
lados hay muchas mujeres en el agua. Muchísimas mujeres en el agua. Es lindo ver.
¿Cómo empezaste con este oficio?
La necesidad me llevó. Arranqué como todos, lavando barca.
¿En la crisis?
En la crisis de país, en esa crisis espantosa. Digo, yo tenía 3 hijos para criar, estaba sola. No, después conocí un compañero que estaba metido en la pesca. Y bueno, y fue la puerta que se me abrió.
¿Y qué hiciste al principio?
Lavaba barca.
No sabías nada.
No sabía tocar un pescado yo. Lavaba barcas. Arranqué lavando barcas. Después arranqué a aprender.
¿Estaba bien?
Bastante bien. Estaba bien, bastante bien, sí. Daba para sostener la familia, ¿no? Digo, no era un trabajo como se llama, que tenés todos los meses el sueldo, no. Cuando las embarcaciones salían, pescaban bien, ahí daban las barcas a lavar. Y bueno, ahí se lavaba las barcas. Se lava hasta ahora, ¿no? Pero arranqué defendiéndome así con mi hijo. Después la otra nena fue creciendo, también fue dando una mano en eso. El gordo todavía era chico, pero el gordo también tuvo su etapa de lavar barca, porque empezaba a comprar su ropita, no sé qué, esos champecitos de Nicaragua, también ayudaba el gordo lavando barca. Después yo tuve barca y mis hijos eran lavadores en mi barca.
Y les pagaba.
Y claro.
Pedro. Chico. Lindo. Seca.
Ahí la banda empecé. Después arranqué a desmayar, aprendí a desmayar.
Que ya no, de otra gente.
De otra gente.
¿Qué es desmayar?
Desmayar es sacar pescado de las redes sin romper, porque sacar pescado puede agarrar cualquier cosa y sacar un pescado, pero no. Hay que hacer el oficio, tratar de cuanto menos romper y cuanto más rápido seas, mejor.
¿No romper qué es? ¿Sacar el pescado entero?
No, romper pescado no es el problema, no romper la herramienta de la barca, que sale carísima. Que sí, no romper trasmayo, no romper las redes. Ese es lo que hay que aprender de un buen desmayador. Sacar la herramienta, claro.
Sí, hay que cuidar el pescado.
No, el pescado que se rompe. Después que lo pescamos, lo traguemos, ponemos una caja, que van a congelado eso, ¿no? Y va para la exportación. Y se rompe el pescado y bueno, está, ya está muerto igual. Pero la herramienta, si la rompes, ¿con qué la repones?
Es cara.
Es muy cara. El acceso a la herramienta es muy cara. Entonces hay que cuidar esa herramienta para que el día siguiente el pescado pueda salir. La otra cosa que bueno resaltar es que una embarcación tiene 3 tripulantes, que son 3 familias. A través de esas 3 familias hay como 15 o 20 personas para que lave la barca, para que desmaye ese pescado, para que vuelva a alistar la herramienta arriba de la barca para el día siguiente salir. Entonces cada embarcación involucra mínimo 5 familias. Es decir, a quedar sin pescar, a quedar sin el recurso, son 5 familias que no comen, no es una familia que no come. Son 5 a 6 familias, porque después de ahí genera el trabajo del comprador, el intermediario es el comprador. El trabajo a la gente que trabaja para el comprador, que por su vez involucra a la gente de la fábrica. Entonces es una cadena muy grande. Hay un personal muy grande que trabaja en esto. Y de repente toda esa familia van a quedar sin recursos, porque nosotros no pescamos y un montón de gente atrás de nosotros queda sin trabajo. Muchos niños van a pasar mucha hambre. Santa Catalina crece mucho, ¿por qué? Porque en realidad Santa Catalina tiene 22 embarcaciones, 23, 24, vamos a poner 25 en el puerto, trabajando. Cuando está en la época de venir para acá, tendrá 25. Pero mueve todo el barrio. Esas 25 embarcaciones, cuando llega acá, es la alegría del barrio. ¿Por qué? Porque mueve todito una cadena de cosas que están paradas. Nosotros estamos para afuera. Somos obreros, ¿no? Zonas de gente que trabaja en no solo en la pesca, en varias cosas, pero llegando a las barcas, la gente que ve trabajo, un trabajo muy bien remunerado y cantidad de trabajo. No pescar afecta a un montón de factores. Nadie toca el asunto. Nadie toca el asunto. Después, dicen que no contamina. Nosotros decimos que contaminamos y nosotros decimos que las dragas ya no están haciendo daño. No arrancó la construcción. Las dragas ya no están matando a nosotros. Porque si están sacando del fondo del mar, cualquier tipo de mugre, porque vamos a aclarar lo que es, no están sacando eso para más lejos. En nuestra herramienta de trabajo, en las mallas, viene bolsa de nylon, viene olor a petróleo, viene todo el tipo de mugre.
Y todo lo que va de los ríos que están llenos de porquería.
Toda esta mugre se está removiendo.
Todo eso va para.
Y claro, y todo eso se está removiendo. ¿Cómo pescamos?
Gracias, Marcia, por compartir con nosotros tus saberes, tu fuerza inspiradora, tu risa contagiosa.
O pescador tem dois amor, bem na terra, bem no mar. O pescador.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.